COPE más Lugo.
Estar informado.
Gracias, como siempre, a los compañeros que regresan en menos de una hora, a partir de las 2 en punto. Y hasta entonces somos nosotros los que tomamos el relevo y vamos a contarte cómo está la actualidad aquí en Lugo y provincia en este jueves 9 de octubre, en el que vamos a pasar por distintos puntos. Hoy el Partido Popular de Galicia celebraba esta mañana en el Aula de Naturaleza de Begonte la reunión de la Comisión de Pequeños Ayuntamientos en la que se han dado cita alcaldes y también representantes de municipios de toda Galicia para abordar cuestiones que afectan a la gestión de las entidades locales que son un poquito más pequeñas. El tema del agua, el ciclo del agua en realidad, es uno de los asuntos que están abordando, y además todos estos representantes de ayuntamientos han podido conocer de primera mano cómo se está gestionando el agua en ese ayuntamiento. De hecho, bueno, pues sirve de referente en lo que es la gestión del agua aquí en Galicia. Enseguida vamos a acercarnos hasta allí porque creo que a esta hora ya estarán acabando o ya han acabado, y el coordinador de este órgano, de esta comisión de pequeños concellos, va a estar con nosotros aquí en unos instantes. Él es el alcalde de Friol, José Ángel Santos. También hoy tenemos que hablar de cumpleaños, ¿eh? Que tenemos al colectivo Alume de aquí de Lugo, que celebra ni más ni menos que 30 años. Tendrán esta tarde una celebración y nosotros hemos querido conocer un poquito más sobre lo que ha sido la historia, lo que han sido estas 3 décadas aquí en Lugo de este colectivo, y bueno, ya de paso que nos cuenten también lo que nos aguarda esta tarde en esa celebración. Y luego también, ya que estamos en el San Froilán, queremos pasarnos también por uno de esos puntos en el que se concentra la artesanía durante todos estos días aquí en el centro de la ciudad, la Plaza de Anxo Fernández Gómez, que acoge el arte San Froilán y que a través de esos artesanos de la madera, del cuero, en fin, muchas cosas que podemos encontrarnos allí en los distintos puestos, pues nosotros vamos conociendo así a pinceladas algunos de los artesanos que se encuentran allí ubicados hasta el próximo domingo, día 12 de octubre. Y también nos centraremos en esa campaña de envío de castañas que de nuevo retoman desde el Servicio Estatal de Correos. Así que nos ponemos en marcha. Yo soy Carmen Hermida. Un placer estar contigo. Arrancamos con consejos.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues hoy estamos de celebración y así queremos empezar el programa celebrando el 30 aniversario, los 30 años de Alume Saúde Mental de aquí de Lugo, que lo va a celebrar a partir de las 7 en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo. Pero vamos a profundizar un poquito más en lo que significan estos 30 años, estas 3 décadas de historia para todos los lucenses, y para ello, qué mejor que hacerlo de la mano del presidente de Alume aquí en Lugo. Él es Manuel Fernández Prado y le tenemos al teléfono. Manuel, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Bienvenido.
Hola, buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, contanos. Supongo que estades contentos por estos 30 años que celebrades, ¿no, Manuel?
Bueno, pues sí, es un motivo de celebración, de estar orgulloso por la trayectoria que, sí, que levamos. Es un acto, sí, un acto. Bueno, pues es un acto sinxelo, é unha conferencia dun prestixioso psiquiatra, Javier Quintero, este é o acto central do que vamos celebrar hoxe. Realmente os 30 anos cumprímolos o día 18, pero bueno, coincidindo que mañá é o Día Mundial da Saúde Mental, pois facémolo agora. Por non estropearlle a ninguén a tarde do venres, adiantámolo o xoves, e iso será un acto, como digo, moi sinxelo, unha conferencia, creo que moi interesante para toda a población en xeral, sobre os modelos de saúde mental, sobre como cuidar a nosa saúde mental. Logo haberá pequenas intervencións miña para agradecer, bueno, pois a asistencia a todas as persoas e sobre todo estes 30 anos de traxetoria. Tamén, bueno, pois facemos entrega dunha mención honorífica, nomeamos socio de honra a Cruz Vermella de Lugo, unha entidade coa que colaboramos dende hai máis de 10 anos, bueno, con resultado pois moi satisfactorio.
Tedes previsto, aparte deste acto que ten lugar esta tarde, facer máis cousas para conmemorar este aniversario ou se pecharía así?
Non, vamos, realmente as celebracións, pois non somos moi dados a celebracións, bueno, simplemente estes 30 anos é algo especial, non soemos facer pois actos, nin conferencias, nin convocatorias deste tipo, o noso traballo do día a día, en este caso, bueno, pois facemos unha excepción para celebrarlo, pero non vai haber moito máis, é todo un pouco dentro da normalidade.
Sí.
O venres, que é o día 10, propiamente o Día Mundial da Saúde Mental,
sí,
é que coincide coas festas de San Froilán, facemos unha pulpada xa solo para socios e usuarios, personal, pero isto xa é algo de todos os anos e este pois é un ano máis, ¿no?
Bueno, pois centrándonos nese traballo que nos consta que vides desenvolvendo nestas últimas décadas, contanos como foi evolucionando, que número de asociados contades na actualidade. Digo como foi evolucionando porque, claro, o tema da saúde mental tamén foi evolucionando cos anos, non? É dicir, hoxe en día o temos como máis interiorizado porque vemos que no noso entorno hai moita xente que pode estar afectada por algún tipo de enfermidade mental ou por un momento puntual, non, que está un poquinho máis baixo e que poden estar a tratamento, non? Isto quizás hai 30 anos, pois non falábamos tan abertamente, non, dos temas de saúde mental, non?
Hai un cambio moi importante nesa percepción que ti estás comentando e é a pandemia do ano 20, vale? A pandemia do COVID puso sobre a mesa os problemas de saúde mental e contribuiu esa tendencia, ese foco, evidentemente está contribuindo a desestigmatizar a saúde mental. Agora fálase destes problemas, non ninguén ten problema en recoñecer que necesita axuda, que vai a un psicólogo, e iso, bueno, pois eso desde logo contribúe a normalizar o que é a situacións de enfermidade mental, non? Tamén é certo que pode haber unha certa banalización. Entón, eso pode ser, digamos, a outra cara da moeda, non? No pode vir tamén un problema por esa parte. Respecto que había aí 30 anos, pois a lume xurdiu pola necesidade de recursos. Non había apenas recursos, nin públicos, nin privados, na provincia de Lugo para atender a persoas con trastornos mentais graves. Xuntámonos unha serie de familiares, de profesionais, puxémonos mansa tarea de reivindicar a creación deses servizos. Cambiou moito a nosa perspectiva,
sí,
o pouco tempo, prácticamente 2 anos despois, cando empezamos a converternos en nunha entidade prestadora de servizos. Dende entón colaboramos coa Consellería de Sanidade e posteriormente con outros organismos colaboran tamén coa nosa actividade, como a Política Social, desde logo, Concello, Xunta, etc., outras administracións, entidades privadas, pero fundamentalmente a nosa actividade está vencellada a concertos coa coa Consellería de Sanidade, non? E eso fixonos, bueno, pues cambiar bastante a actitude, sobre todo a dimensión de Alume como unha entidade prestadora de servizos e non solo unha asociación, unha entidade de reivindicativa, non? Mantemos as dúas almas, pero lógicamente centrámonos no que son as nosas responsabilidades na prestación de servizos. Temos dous centros de rehabilitación psicosocial e laboral, pisos protegidos, desenvolvemos programas de atención na rúa, de atención no rural, atención tamén na cadea, hai diversos programas, bueno, pues tratamos de estar o día respecto das necesidades que hai en materia de saúde mental.
Bueno, afortunadamente, como apuntas, as cousas foron cambiando moitísimo e para ben nestos últimos anos, cando poñíades en marcha este colectivo, pois apenas había axudas. E supoño que había tamén moito descoñecemento, non? Afortunadamente, a día de hoxe, sabemos moito máis de saúde mental e penso, ou me dan a mí a sensación, senón corríxeme, que hai máis xente nova tamén a día de hoxe, non? Quizás antes pois era xente máis maior e tal, e hoxe vemos que hai incluso moitísimos adolescentes que poden estar afectados por algún tipo de problema mental. Non sei se é que agora se collen os casos antes de tempo ou simplemente que antes non estaban diagnosticados. Aí tamén houve un cambio, non?
Sí, a ver, hai unha, a raíz da pandemia do COVID, pois hai unha, non sei se se pode chamar pandemia de saúde mental, que se puxo, que aflorou, non? Hai cousas que non cambian tanto. Es decir, os trastornos mentais graves, como esquizofrenias, como, bueno, outros procesos psicóticos, xurden en idade temprana. Iso agora e sempre.
Sí.
E iso, pois, bueno, pois ten, tampouco están aumentando aí as... Neste tipo de trastornos non está aumentando a... os casos, ¿no? Uh-huh. Pero
sí, pero non me refiro tanto a esos, non me refiro pois, por exemplo, eso, rapaces que están no instituto e que empezan a ter problemas, que si o bullying, que si non, bueno, moitas circunstancias que fan que requiran de axuda psicológica, claro. Non? E antes disto non levabas os pequenos ao psicólogo e agora os están levando pois os nenos pequenos que están no instituto, incluso antes do instituto, non? Son nenos que xa se están empezando a tratar algúns, en moitos casos, pois moi noviños, non?
Bueno, por unha banda está poñendo máis o foco na necesidade de atender precisamente a este sector, a este tramo de idade que é decisivo na vida das persoas, non? Por outra banda, supoño que os cambios sociais tamén influen, non? Eu máis que falar diso, que non son un experto, creo que sí pode ser moi interesante a conferencia de hoxe, porque Javier Quintero, doctor Quintero, é un gran especialista precisamente en saúde mental nas idades da xoventude, es decir, en nas idades temperás, non? É un especialista en TDAH e en outras e no tratamento de mozos, de mozas en canto a saúde mental.
Sí.
Ten unha perspectiva que é global, non? Que penso que non os motivos e a evolución da saúde mental explícanse e o tratamento explícase de unha perspectiva global que afecte tanto nos tratamentos psicosociais e biolóxicos, pois que non hai que descoidar ningún deles e prestarlle atención, non? Claro. Entón, tamén a educación pois influe non tanto na existencia de enfermedades, sino na percepción que temos do noso benestar, non?
Claro. Cantos nenos, por exemplo, tedes agora aí no vosso centro?
Hai o número de usuarios no centro de rehabilitación ten 65 prazas.
Sí.
Superamos en algunas, estamos en 72, me parece, agora mesmo. En Guitiriz hai 15 prazas. Son persoas de todas as idades,
non?
Uh-huh. A partir de, bueno, pues, de 20 anos para arriba, lógicamente, a rehabilitación é difícil, faise, por suposto, sí. Pero digamos que tamén a población vai embellecendo porque son enfermedades crónicas.
Claro, claro.
As que nos tratamos. Nos tratamos sobre todo enfermedades, o sea, das que nos ocupamos como nos centros de rehabilitación, sí. Son trastorno mental grave.
Claro.
Entón, eso ten un curso moi distinto que outro tipo de doenzas mentais que, sí. Que, bueno, pues que non teñen esa gravedade nin necesariamente esa cronicidade.
Claro, claro. Bueno, en fin, que cumplides estos 30 anos, como decíamos ao comezo, que se vai facer con ese acto que vai ter lugar esta tarde a partir das 7 no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, e aí, bueno, pues vamos a contar coa presencia do doutor Javier Quintero falando sobre outra saúde mental posible. Pois 30 anos de alume, que veñan moitos máis en detrás e que nos podamos velos e ilos contando aquí, poquinho a pouco, dende a radio. Agradecemos moito a Manuel Fernández de Prado, o presidente da LUME, que estivese hoxe con nós aquí no programa. E nada, pois a seguir traballando, que facedes unha labor realmente extraordinaria. Moitísimas gracias, Manuel.
Moitísimas gracias a ti e a todos vos.
Parabéns. Y nosotros pues estamos llegando ya, fíjate, a la 1:25 minutos de la tarde. Estamos a jueves a 9 de octubre. Enseguida la información necrológica de esta jornada. Y después muchos invitados todavía aquí, ¿eh? Nos tenemos que trasladar hasta la oficina de correos, que nos va a llevar ni más ni menos que hasta el municipio de Escairón, porque ya sabes que se ponía en marcha hace algunos días esa campaña especial para el envío de castañas desde ayuntamientos como es el de Escairón, pero también desde Becerrea, Chantada, Quiroga, Samos. Bueno, en fin, te lo contamos todo aquí, ¿eh? En qué consiste esta nueva campaña, que va a estar vigente hasta el 30 de noviembre. Y más cositas que tenemos aquí sobre la mesa, así que no te vayas muy lejos, seguimos contando lo que te interesa.
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
O San Froilán é música, gastronomía, encontro, tradición e tamén artesanía. Unha vintena de obradoiros lucenses venden os seus produtos no Arte San Froilán, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo, ata o 12 de outubro. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos, Arte San Froilán. A cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. Falcón, agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Agora, sementes para pradeiras e céspedes, plantas para interior e para San Froilán, o mellor pulpo, unha pila del, coxelado, para que ninguén se quede sen o cefalópodo por excelencia. E tamén as patacas perfectas para acompañar, sempre, o mellor prezo. E non faltan viños de calidade en backing box de 3,5 e 15 litros. Temos produtos de tempada sempre frescos e directos á túa mesa. Pulpo, patacas e viño, e pouco máis fai falta. Falcón, agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Aberto de luns a venres de 9 a 21 horas e os sábados de 9 a 14. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. A Feira de Meira. Podería che falar da súa historia, pero agora non temos tempo. Bueno, dende o 1707 ten o privilexio real. Aí queda. Os monxes sabían. Xa poucas quedan na provincia como esta. Son os domingos cada 15. É dicir, domingo sí, domingo non. A xente sigue apreciando o produto que se vende. Variedade, cantidade, como as de antes. Son como un ultramarinos daqueles das aldeas, pero o aire libre. Venche xente de Asturias. Poñe nome. Tapia, Cangas, Tineo. De León. Xa vin xente de Villablino. Dos concellos da Redonda, claro. A Chaira, Lugo, a Montaña. Vin autobuses de lonxe.
hoxe, algo teremos ou. Este domingo tócalle, hai feira en Meira. Cada 15 días, feira en Meira. Domingo sí, domingo non, coma cando poso intermitente. Este anuncio patrocina o Concello, porque todo que sexa tentar conseguir que Meira teña o sitio que merece, aí nos atoparedes a nós. Concello de Meira. Este domingo tócalle, hai feira en Meira.
Cuando la familia no está para nadie, en Tanatorio de Lugo estamos contigo. Desde el momento del fallecimiento de tu ser querido, nosotros te acompañamos en todo el proceso funerario. Tramitaciones legales, contratación del servicio, estancia en sala, oficio religioso o civil, arreglos florales. Los más de 100 años de trayectoria en el sector funerario, las acogedoras y modernas instalaciones, junto con la gran experiencia y profesionalidad del equipo humano que conforman Tanatorio de Lugo, convertirán un duro adiós en un recuerdo más llevadero. Nos encontramos a escasos minutos del centro de la ciudad, en Rúa do Arco, detrás del Parque de Bomberos. Contáctanos en el 982-215000 o visita personalmente nuestras instalaciones. Te ofrecemos asesoramiento y un presupuesto personalizado. Tanatorio de Lugo, con los tuyos en todo momento.
Si eres profesional da agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 31 minutos. Notas necrológicas. El señor don Manuel Varela López, viudo de Manuela Fagilde López, de Casa de Fragueiro de Esperante, falleció en Lugo el día 7 de octubre de 2025 a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija Milagros Varela Fagilde, viuda de Daniel Torrón Díaz, nieto y ahijado José Manuel Torrón Varela. Hermana Sor María Rosario Varela López, del convento de Santa Clara de Monforte. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras, y seguidamente la conducción al cementerio parroquial de Santa Eulalia de Esperante, Lugo, donde se inhumará en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Albia Funeraria Fernández. La señora doña María del Carmen Freire Gómez, viuda de Ramón Novo Laje, da casa de Guevara de Taboy, Outeiro de Rei, falleció en su casa de Taboy, Outeiro de Rei, el día 8 de octubre de 2025, a los 90 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo Manuel José Novo Freire, hija política María López Méndez, nietos Estefanía e Ismael Novo González, bisnieto Martiño Muñoz Novo, hermanos Josefa Felicitas y José Freire Gómez, hermanos políticos Manuel Fernández Laje, Luis Bodenye Puente, Dolores Iglesia Cruz, David Amparo e Inés Novo Laje, viuda de Enrique Rozas Blanco, Felicitas Lombaus e hijas y José Royce Varela. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes a las 6 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Taboy, Outeiro de Rei, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. La misa de velatorio de jueves será hoy a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. La señora doña Josefa Díaz Castedo, de Casa Cedrón de Vilar, Recimil, falleció en Lugo el día 8 de octubre de 2025 a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Domingo López Rego, hijos Ángel, José Luis, Manolo, fallecido, y María José López Díaz, hijos políticos Marisa Sánchez Álvarez, Pilar López Pardiño, fallecida, Marisa Ferreiro García y José María Crescente López, nietos Miguel, Pablo, Carlos, María, Rocío, Javier y Marta. Nietos políticos, Marga, Marina, Laura, Jaime, David, Nuria y Rafa. Hermanas Gloria, Carmen, fallecida, Inés y Luisa. Hermanos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar mañana viernes a las 4:30 de la tarde desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de San Lorenzo de Recimil, Lugo, donde a las 5 se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 7. Nota: hoy jueves a las 8:30 de la tarde se celebrará una misa en la capilla del tanatorio. Albia Funeraria Fernández. María José y Jan Rivas, de Casa Agustín de Santa Mariña, Outeiro de Rei, falleció el día 9 de octubre de 2025 a los 49 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Agustín Serafín Dieguez Paz, hijas Isabel y Silvia Dieguez y Jan. Padre José María y Jan Abelleira, viudo de María Isabel Rivas Nogueira. Hermanos Luisa, Marta y Noemí y Jan Rivas. Hermanos políticos Pablo y Jan, Juan Carlos Pérez y Luis Castro. Claudina, Manola y Marina Dieguez Paz y Luis Suárez. Tíos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana viernes a las 6 de la tarde desde el tanatorio Luis Iglesias de Outeiro de Rei a la iglesia parroquial de San Lorenzo de Aguiar, Outeiro de Rei, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias, de Outeiro de Rei, sala número 2. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoy jueves a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. El señor don Manuel Varela López, viudo de Manuela Fajilde López, de Casa de Fragueiro de Esperante, falleció en Lugo el día 7 de octubre de 2025 a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija Milagros Varela Fajilde, viuda de Daniel Torrón Díaz, nieto y ahijado José Manuel Torrón Varela. Hermana Sor María Rosario Varela López, del convento de Santa Clara de Monforte. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde en la capilla de Velatorios Lucenses Arieiras y seguidamente la conducción al cementerio parroquial de Santa Eulalia de Esperante, Lugo, donde se inhumará en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses, Arieiras, Sala número 5. Albia, Funeraria Fernández.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
O San Froilán é música, gastronomía, encontro, tradición e tamén artesanía. Unha vintena de obradoiros lucenses venden os seus produtos no Arte San Froilán, na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo, ata o 12 de outubro. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos, Arte San Froilán. A cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
COPE más Lugo.
Estar informado.
13 horas 40 minutos. Aquí seguimos nosotros camino de las 2 en punto de la tarde en este mediodía en riguroso directo y en el que estamos recabando la actualidad, lo que está pasando en esta mañana del jueves 9 de octubre. Hoy ya te contábamos que el Partido Popular de Galicia celebraba en el aula da Natureza de Begonte esta mañana la reunión de la Comisión de Pequeños Concellos en la que se han dado cita alcaldes y representantes de municipios de las 4 provincias gallegas para abordar cuestiones que afectan a la gestión de las entidades locales más pequeñas. Los problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, que existen en muchos ayuntamientos gallegos, ha sido uno de los principales motivos que pues han impulsado a este organismo a traer aquí este encuentro a Begonte por ser este municipio chairego un claro ejemplo a seguir en cuanto a gestión del ciclo del agua. El coordinador de este órgano es José Ángel Santos y le tenemos al teléfono. O alcalde de Friol, además, José Ángel Santos, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenido.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Bueno, pues recién saídos de ese encuentro, de esa reunión, ¿cuáles son las cuestiones que se pusieron sobre a mesa, aparte de este tema do ciclo de auga?
Bueno, pues entre ellas, evidentemente, que desde Xunta de Galicia, a través del gobierno galego, y utilizando los mecanismos internos del Partido Popular de Galicia, vamos a elaborar un documento coas necesidades e coas medidas que en esta comisión pois vimos que eran necesarias adoptar para apoiar e colaborar cos concellos, sobre todo aqueles concellos donde a día de hoxe, e sobre todo no mes de outubro e novembro, por do verán, pois suelen quedar restringidos, a cortas esas caudales de mananciales e, por tanto, eso repercute en que teñen que acortar ou ben horas de da rede de abastecemento que abasteza a esa población, ou ben incluso en outros concellos que me comentaban aquí na propia comisión, concretamente na provincia de Coruña, que están xa restringindo na totalidade das noites. Por tanto, bueno, pues eu creo que dende así tamén o viron dende a Comisión de Pequenos Concellos de Galicia, que debíamos de tomar nota das medidas que nos vemos que son útiles e que poden beneficiar a esos concellos que teñen esa problemática que chega estes meses despois do verán, sempre con veráns cada vez con temperaturas máis elevadas e acentuándose, sobre todo nos manantiais que se ve que profundizan cada vez máis e, por tanto, acortan ese caudal. E creo que, bueno, dende a Xunta de Galicia pues van a tomar nota destas medidas que vamos a pasar e espero que en breve pues se leven a cabo.
Uh-huh. Que máis asuntos se abordaron?
Bueno, abordamos tamén o asunto do SAF. Sí que é certo que demandamos ao Goberno de España que dunha vez por todas cumpla co seu porcentaxe económico que ten que darnos os concellos. A día de hoxe está en un 25%, cando por lei toca o 50%, por tanto, ten unha deuda cos concellos, non só galegos, senón tamén nacionais, ten unha deuda importante con os concellos e vémonos que
cada vez el nuestro presupuesto municipal vese mermado en ese sentido, porque tenemos que dar los mismos servicios con menos dinero. Por tanto, estamos ya haciendo un favor al Gobierno de España y, por tanto, eso no lo podemos permitir. Por tanto, necesitamos al Gobierno de España a que uno de nosotros todos cumpla con la ley de dependencia y colabore de una manera directa xa con el Concello de una vez por todas.
Uh-huh. Una cuestión que seguramente moitos nos estamos a facer. Teñen problemáticas, imagino, non, que bastante diferentes o que son os pequenos concellos, non, como é o caso dos que forman parte desta comisión de pequenos concellos. É diferente, non, a problemática que teñen, por exemplo, grandes cidades como Santiago, Lugo, A Coruña ou Ferrol, non?
Evidentemente, son cuestións totalmente distintas, nada que ver. A cidade está moito máis concentrada, a rede de abastecimento está concentrada, é moito máis doado atallar calquera avería que poida surgir na rede. Cando estamos falando de concellos pequenos, pero ainda así somos rurais e temos quilómetros e quilómetros de tubaxe que cada día pues pode surgir unha avería e pode mermar a capacidade de depósito de agua, sobre todo cando vemos que están disminuindo.
Claro. Bueno, pues son algunhas das cuestións que se abordaron nesta reunión, que ademais estivo presidida por Paula Prado, non, a secretaria xeral do Partido Popular aquí en Galicia, e con representantes das 4 provincias galegas que se achegaban a nosa provincia, se achegaban ao Concello de Begonte para participar neste encontro. José Ángel Santos, como alcalde de Friol e coordinador tamén deste órgano, desta comisión de pequenos concellos, grazas por estar con nos, mi amable.
Gracias.
Y nosotros hacemos una pausa muy breve porque vamos a hablar de castañas, esa campaña que se impulsa desde Correos.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE más Lugo.
E tal e como comentábamos ao inicio do programa, Correos volve a activar un ano máis aquí na nosa provincia a súa campaña especial para o envío de castañas para que os cidadáns poidan mandar este produto a calquera punto da península. Para falar desta campaña, para falar desta iniciativa, hoxe contamos coa directora da oficina de Escairón, Mariluz López Pérez. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, buenos días.
¿Qué fue lo que motivó a Correos a poner en marcha una iniciativa de este tipo? ¿Por qué?
Bueno, una iniciativa muy boa que permite a xente pues enviar este producto que temos aquí nesta zona pues a familiares, amigos, a calquera parte de España.
¿Durante canto tempo vai estar disponible e en que municipios se pode facer? Porque evidentemente non vai ser en todos. Imagino que isto terá que ver un pouco con aqueles puntos onde hai maior producción de castaña, non?
Pues mira, a campaña está disponible do 1 de outubro hasta o 30 de novembro. Está disponible en 8 oficinas, que son Becerreá, a Rúa de Valdeorras, O Barco, Chantada, Escairón, Iroga, Samos e Sarria.
Cal é o proceso que se debe seguir para realizar estos envíos?
Pues o proceso é moi simple. O cliente ven, ou entregamos unha caixa de mediana, de tarifa plana, o coste do envío son 15 euros, pode traer aquí directamente as castañas, ou senón tamén lle podemos dar a caixa para que leve a domicilio e traela xa preparada.
É dicir, que é un coste único de 15 euros independientemente do que enviemos?
Independientemente do que se envíe, sí.
É dicir, que podemos enviar 4 kilos, 5 kilos, 8 kilos, pero tamén haberá un máximo, supoño, non?
Más o menos veñen collendo sobre 12 kilos de castañas.
Ata 12 kilos, non? Nesas
sí,
caixas.
Más o menos, sí.
Sí. Decides que solamente son envíos á península. Quero decir que si se queren enviar a Mallorca, por exemplo, ou a Tenerife, aí xa non entraría, non?
Efectivamente, solo sí. Son envíos á península.
Unha cuestión, Mariluz, o ser un producto alimentario, evidentemente estamos a falar dun servizo que debe ser rápido e eficaz e que ademais garantice que esas castañas cheguen ao destinatario en boas condicións, non?
Pois sí, o producto solo se pode enviar de lunes a jueves. O plazo de entrega como un máximo 48 horas, aunque moitos envíos se entregan o día seguinte pola tarde.
E funciona ben o servicio? Hai moitos envíos durante estas máis ou menos 8 semanas que dura esta campaña?
Pois sí, a verdade é que sí. A verdade é que sí, que se fan moitos envíos.
Claro. Lembrar que hay esas 8 oficinas en total aquí en nuestra provincia para realizar esos envíos de castañas a cualquiera familiar o cualquiera persona en toda la península. Hasta el 30 de noviembre podrán hacer esos envíos a través de las oficinas de correo que nos citaba Mariluz López Pérez, que es directora de la oficina de Escairón. Mariluz, que muchísimas gracias por estar con nos.
Nada, gracias a vos.
Gracias. Pues dejamos a Mariluz, 13:49. Seguimos hablando de castañas, porque precisamente esta misma semana comenzaba la campaña de recogida de castañas aquí en Galicia, también en nuestra provincia, y nosotros tuvimos ocasión de hablar hace unos días. Recuerdo, si no me falla mucho la memoria, que fue a principios de la pasada semana, hablábamos precisamente con el Consejo Regulador de la Castaña de Galicia, hablábamos con Miguel Areán, que forma parte de este consejo, y él nos contaba un poco cómo eran las previsiones para esta campaña, que insisto, estamos estrenando, estamos todavía comenzando, estamos en los albores, por así decir. Claro, mostraban su preocupación porque es verdad que ha venido un verano muy bueno, muy cálido, temperaturas muy elevadas, que eso ha sido bueno para el erizo, para las castañas, pero claro, las últimas semanas apenas ha llovido y esto puede redundar en lo que es la calidad de la castaña. Se esperan que sean incluso más pequeñitas. Así nos lo contaba Miguel Areán desde el Consejo Regulador.
Este ano, agosto, cumpliu coas perspectivas que din o refrán dos vellos. Agosto arder, setembro beber. O problema é que en setembro non fixo unhas temperaturas elevadísimas. Ahora estos días sí que fixo boa temperatura ou alta temperatura polo mediodía, pero non choveu. Entonces, ao non chover, o froito non medra, toda a carga de ourizos que hai nos castiñeiros vai facer que o froito sexa pequeno e que probablemente o rendimento por hectárea da colleita vai a ser baixinho.
Bueno, e non só eso, sino que tamén podrían aparecer lo que máis odian seguramente los que comen castañas e máis los que las producen, los fungos en esas castañas que non han recibido el agua que merecían e que las temperaturas han sido demasiado elevadas.
Despois podemos tamén atopar, por culpa do calor, das altas temperaturas, o fungo, que é o gran problema que temos durante as últimas campañas. É o gran enemigo agora mesmo do noso sector.
Pues el gran enemigo, el hongo, que puede afectar también a la campaña de castañas de esta edición, de este año 2025. Qué ganas ya de que lleguen los magostos, ¿verdad? 13:51. Vamos a hacer una paradita y enseguida te contamos más cosas. Nos vamos al San Froilán.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Lugo.
Pues de fiesta estamos y de fiesta continuamos, San Froilán 2025. Y estamos ya jueves, ¿eh? Ahora sí que podemos decir que emprendemos la recta final que nos va a llevar hasta este domingo 12, el Día del Pilar. Y para hoy está previsto a partir de las 5 de la tarde la actuación de Pituquito Literal de Trécola Productions, un espectáculo para público familiar en la Plaza de la Soledad, 5 de la tarde. También a esa misma hora, novena edición del espacio Hip Hop con las actuaciones de Iván Cano, Midas Alonso y Batallas de Gallos en la Plaza de Amosqueira a partir de esa hora. Y a las 8 pasa calles con Son de Luc por las calles Ourense, Lamas de Prado, Praza do Castiñeiro. A las 8 pasa Rúas de Xaora, también por Fonte do Rei, San Roque y Mártires de Carral. Y concierto a las 9 con Vera Fauna en la Plaza de Santa María. A las 8 los teloneros Jade 4. Y atención, porque regresa después de 6 años la banda de música de Lugo, que estará esta tarde en el templete de la Plaza Mayor, tal y como nos contó la responsable del área de cultura y presidenta de la Comisión de Fiestas, Maite Ferreiro.
Efectivamente, é algo que eu ademais foi un placer enorme poder anunciálo, porque, bueno, eu xa sabía que desde a chegada de David Yuca, do director, pois pues, sí que estaban traballando, sí que estaban ensayando, preparando, pues bueno, no solo los conciertos didácticos que se hicieron, sino algo más, ¿no? Y bueno, pues pudimos solventar pues otras, bueno, problemillas que había, y al final pues vamos a poder disfrutar de un concierto da banda municipal, además con una temática de música do Rexurdimento, non? De autores de Lugo, moi vinculados a Lugo, música clásica, que eu creo que o vamos a disfrutar tamén moitísimo.
Pues a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de Lugo, concierto de la banda de música, después de 6 años desaparecidos del programa festivo. Y yo decía que hoy también nos queremos ir hasta el Arte San Froilán, allí muy cerquita de la Plaza Mayor, en la Plaza de Anxo Fernández Gómez, detrás de la Casa do Concello. Allí un año más podemos disfrutar de los puestos que se concentran hasta el próximo domingo, día 12, esos puestos de artesanía maravillosos que forman parte del Arte San Froilán de este año. Y uno de los puestos es Ceniza de Papel. Al frente del mismo está María Sánchez y nosotros la tenemos al teléfono. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está resultando este San Froilán? Ya casi casi empezamos a recta final, pero creo que de momento está descontentos, sobre todo por lo buen tiempo, ¿no?
Sí, por las buenas cosas, lo buen tiempo que nos acompañó. Bueno, tamén nivel de ventas, pois máis ou menos como ano pasado, un pouco mellor.
Sí.
Bueno, trata de eso, de mellorar cada
claro,
un pouco.
Claro, porque se a xente, a ver, se fai bon tempo, a xente sale máis á rúa, e un está máis contento, e parece que lle costa menos abrir o peto, ¿verdad?
Sí, sí.
Fálanos do teu posto, non, de Ceniza de Papel. Que o que nos podemos atopar aí? Fainos unha radiografía para, evidentemente, non temos unha camariña para estar vos vendo, pero sí que nos podes describir que o que ti tes á venta no teu posto, non?
Pois se vayamos básicamente, se vaya básicamente dos tipos de producto. Refírome en canto material.
Sí.
O grés e a porcelana. En grés traballo feito básicamente en torno, cuncas, doles, bandeixas, bueno, ese tipo de traballo, xarrós. Despois en porcelana traballo pezas máis pequeniñas, sempre pois con imaxe transferida, ben pintada a mao ou con outras técnicas.
Uh-huh. Bueno, vemos por exemplo tazas de té, non? Que creo que son, sí, as que tedes. Estou mirando no voso Instagram, en Ceniza de Papel, aí se pode tamén pois mirar un poquiño, non, o traballo que desenvolvedes e o que nos vamos a topar no voso posto. Podemos levar tazas, tedes incluso menaxe de cociña, non? Tedes pratos,
sí,
teñes,
sí,
un poquito,
sí,
de,
sí,
todo. Se levan cousas especiais este ano? Porque veixo que nesto tamén hai modas, non?
Bueno, generalmente, a ver, nos podemos cambiar de un ano para outro, cambiamos o medio, añadimos un modelo novo, ¿no?
Sí.
En canto a forma da peza. E despois o que sí solemos cambiar é a decoración.
Uh-huh.
Entonces, incluso temos xente que ven todos os anos e vai completando pois as bandeixas. Este ano, por exemplo, fixemos unha serie de libélulas,
uh-huh,
as bandeixas de platos de porcelana, de libélulas, pues, están saliendo muy bien.
Sí.
Básicamente eso, solemos cambiar un poco o qué estética.
En canto a cores, as cores, por ejemplo, porque veo que tedes cores muy actuais, ¿no? Ese verde tan bonito que se eleva ahora, os azuis do mar, en fin. ¿Qué sí, o que pide a xente? ¿Qué o que más lle gusta?
Pues en xeral, ¿no? Empezamos trabajando con este tipo de cores, bueno, a veces temos rosas, amarillos, pero bueno,
sí,
somos bastante puristas, no que o tema da cor, bueno, solemos formular todo nos. Entonces, sempre estes colores azules, lavanda, crema, sempre foron colores que verdes, que nos identificaron bastante. A xente casi un pouco sabe que estes colores van a ser os que temos.
Claro, é que ademais
algunha vez variemos.
Sí, disculpa, María, unha cuestión, e é que mezclalos, por exemplo, ter pratos en cor azul, pratos en cor verdes, en cor é que queda moi bonito mezclando todo, non poñendo todo igual, non?
Sí, sí, ademais agora é unha cousa que
é tendencia.
Que así, que se, sí, eleva, que se eleva, sí, no,
é
a
verdad.
Gente non quere,
sí,
nin as pezas que sexan exactamente
todo
iguales,
igual,
que é algo, uh-huh, que non lles dá
vamos, que no les importa excesivamente, sí, ni tampoco que os as cores sí, pues levan o que les gusta y combinan,
claro,
y bueno, en este caso queda bastante bien.
Queda bonito. Sí, sí, que además utilizades cores realmente fermosas, y me gustan incluso pues esos xarrons tamén maravillosos que tedes. Creo que o mellor vai ser que convidemos a xente que nos está a escoitar que se pasen por aí pola praza de Anxo Fernández Gómez e que vayan a ver o que ofrecedes aí en Ceniza de Papel e tamén o resto de postos, porque hai maravillas en coiro, en madeira, bueno, textil, en fin, un poquiño de todo, ¿no, María?
Sí, la verdad es que aquí hay postos preciosos y todos feitos con, vamos, trabajos feitos con muchísimo cariño.
Pues artesanía, sí, de aquí, artesanía de Galicia, artesanía de Lugo, que podemos ver no Artesan Froilán un ano máis. Pues María Sánchez, dende Ceniza de Papel, gracias por estar con nos e moito éxito neste Artesan Froilán.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta otro día. Chao, chao.
Y nosotros llegamos a las 2 en punto. Ya sabes, recordándote que seguimos de fiestas aquí en Lugo. No dejes de pasarte por estas grandes fiestas del otoño gallego aquí en nuestra ciudad. Seguimos contando lo que te interesa con Pilar García de la Granja.